Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. El Evangelio de Lucas, que como sabemos ha escogido de entre la predicación de Jesús una serie de temas y los fue ordenando de manera que se nos presentara una gran catequesis, concisa catequesis de qué era realmente lo que esperaba Jesús de sus discípulos. Es el camino discipular que empieza desde que Jesús toma la firme decisión de ir a Jerusalén, que sabemos que es tomar la decisión de realizar la voluntad del Padre, que traerá finalmente como consecuencia nuestra redención. En esta catequesis, el capítulo 16, toca de manera muy particular el tema de la justicia social y el tema de la pobreza, dos elementos que están muy relacionados. Con la homilía, con lo que comentamos la semana pasada, a propósito de estos primeros versículos del capítulo 16, podría haber quedado la sospecha, la duda, la inquietud de que Dios pues no quiere que nosotros tengamos bienes, de que tener bienes es algo malo, de que yo no debo de esforzarme, de que yo no puedo tener una casa en una de las mejores colonias o puedo tener un automóvil de marca o irme a pasar a Europa, etcétera. Podría quedarnos esta impresión. De hecho, en la semana me encontré con algunas personas que habían escuchado la homilía a través de internet y me dijeron: Padre, pues en esta ocasión yo no estoy muy de acuerdo con lo que predicó. Yo no creo que sea justo que si yo me amolé toda mi vida, de que si yo tuve que pagarme mi escuela, de que si yo le he echado ganas y gracias a eso, pues fui ascendiendo en los puestos y pude tener pues ahora mi propia empresa, pues no es justo que una persona que no ha hecho nada, que no ha tenido esta disposición de progresar y todo este tema, pues que él también tenga lo mismo que yo. Y le digo, sí, ciertamente, pues no sería justo eso. El que se esforzó más, pues va a tener más. El que se esforzó menos, pues va a tener menos. O sea, eso es algo que Dios, pues así está hecho el mundo. ¿Por qué? Pues porque, pues no sé por qué, es un misterio, ¿verdad? O sea, dice Jesús, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Es decir, hay algo en el mundo en donde pues se da esta cadenita, ¿verdad? En donde hay gente pues que logra desarrollar más y otros que tienen y logran desarrollar menos. No se trata de que tanto el ingeniero que se esforzó y luchó y todo este tema, pues tenga lo mismo que el que no, como es la propuesta del socialismo, ¿verdad? Todos, no importa que tú seas ingeniero, no ingeniero, lo que sea, pues tú vas a tener también tu bochito y vas a vivir en tu casita de interés social y entonces yo te voy a regular. Sabemos que eso no funciona, porque estamos llamados, mis hermanos, a una vida maravillosa, una vida esplendorosa, que aún la mejor casa de este planeta y el mejor automóvil de este planeta no se compara a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y el corazón del hombre lo ansía. Sin embargo, hay unos que pues no le ponen ganas y otros que sí le ponen ganas. Y bueno, pues a lo mejor los dos le ponen ganas, pero pues uno tiene que dirigir y el otro tiene que labrar la tierra. En fin, es una situación en donde Dios así ha constituido nuestro mundo. Lo que no es aceptable son las desproporciones, que haya gente que tiene mucho más de lo que necesita y que haya gente que no tenga ni siquiera lo necesario. Y ese es el tema de hoy. Por eso San Lucas pega los dos temas. El tema de la justicia, que fue el tema de la semana pasada. El tema de la semana pasada no tenía que ver tanto con la pobreza o la riqueza, cuanto con la justicia, que les digo está relacionada. Pero son temas distintos. ¿Es cierto que la injusticia lleva a la pobreza? Sí, pero es el tema de la justicia. Hoy toca otro tema, hoy toca el tema de la riqueza. Hoy pone su centro de atención en el rico Epulón, en este hombre que banqueteaba, que se vestía como rey, un gran magnate, de acuerdo a esta parábola. Era una persona que por lo que alcanzamos a percibir, era uno de los ricos. Alguno de los comentarios que estuve leyendo dice que es muy posible que Jesús en esa ciudad algo conociera, porque le pone nombre al pobre, Lázaro. Es muy posible que mientras él iba pasando, vio a este hombre, ¿verdad? Y de ahí va a tomar esta parábola para que nosotros entendamos cuál es el problema. ¿El problema es la riqueza? Puede ser. Puede ser la riqueza. Para ello, quisiera que iniciáramos nuestra reflexión desde el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en donde encontramos inicialmente este tema. En el versículo 17 de este capítulo 10 de Marcos, encontramos el pasaje donde este hombre, nuevamente un acaudalado, una persona de muchísimo dinero, quiere seguir a Jesús. Pero Jesús le pone como condición para seguirlo que se deshaga de sus bienes. Como consecuencia de esto, Jesús termina este encuentro con el joven con las siguientes palabras, verso 23. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de los cielos. Vean que la palabra que utiliza es qué difícil. Qué difícil. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo se asombraron más aún y se preguntaban unos a otros, ¿y entonces quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. ¿Es posible para un rico salvarse? ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¿Por qué? Porque opera sobre él tremendamente el egoísmo. Díganme si no es cierto, todos lo experimentamos. Entre más tienes, más quieres. ¿Sí? Siempre había soñado con tener un automóvil. Ahí lo tuviste. Pero no es verdad que cada vez has querido tener uno mejor, uno de un modelo más reciente, uno de una marca más distinguida. No es cierto que siempre anhelamos tener una casa. Y ya que la tenemos, o la queremos más grande, o la queremos más bonita, y le seguimos invierte y invierte y invierte, y total que la casa se puede chupar todo nuestro dinero. Este año, que ya no vamos a tener la rifa este año, porque nuestra casa está ya bonita. Está cómoda, tiene todo lo que necesitamos para celebrar. Nuestra siguiente parte pues será la ampliación del templo, pero todavía ahorita no es necesaria. Sin embargo, me decían, padre, pues le ponemos un plafón aquí arriba, le ponemos esto, no, pues sí, puertas automáticas, y bueno, a una casa le podemos poner todo, ¿no es cierto? ¿Y a poco no lo quisiéramos? El egoísmo opera en nosotros, la vanidad. Tenemos el templo más hermoso, tengo la casa más hermosa, tengo el carro más hermoso, tengo... O sea, está operando siempre. Y entre más tienes, más poder tienes para hacer más. Y más quieres, y más quieres. ¡Qué difícil! Pero dice, para Dios todo es posible. Y la idea de nuestra homilía es ver cómo opera Dios en nuestras vidas. Ciertamente para el hombre esto es imposible. Pero para Dios, a través del Espíritu, esto es posible. Sabemos que nosotros nos salvamos por la acción, por la obra del Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones. Y hoy vamos a ver cómo opera el Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque todos, por más que digamos que no tenemos ni un chicle, pues ese chicle puede ser la ocasión de que, como el rico Epulón, terminemos donde no debíamos, a donde no hemos sido destinados a vivir, que es en el infierno. Lo primero que tenemos que evidenciar en este pasaje del rico Epulón es la ceguera. Este tipo pasa todos los días enfrente del pobre y no lo ve, parecería que no lo ve, ¿no? Está ciego. Y esta va a ser la denuncia de todos los profetas, la ceguera. ¿Qué no se dan cuenta? Y la verdad, mis hermanos, es no. Una persona que no tiene una relación fuerte con Dios, que no está siendo iluminado interiormente por la acción del Espíritu Santo, no los ve. Estoy convencido de que no los ve. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, conocemos la pobreza extrema? Lo que es no tener dónde dormirse. Dormir en un petate, con una tierra húmeda. ¿Quién conoce eso? ¿Quién ha visto eso? Yo le doy gracias a Dios que en una etapa de mi formación en el seminario me mandaron a trabajar durante un año en una comunidad verdaderamente pobre. Y tuve la oportunidad de conocer familias verdaderamente pobres. No la pobreza que yo conocía. Yo pensaba que en un tiempo, cuando mi papá había perdido el trabajo, pues nosotros habíamos sido pobres y que teníamos que usar los zapatos que nos heredaban los primos y que no teníamos para una bicicleta y para muchas cosas, ¿verdad? Y yo creí que esa era la pobreza. Hasta que fui a la colonia 31 de diciembre allá en Guadalupe. Y entonces supe lo que era la pobreza. Entonces vi a una familia de 4 niños, el esposo y la esposa, viviendo en un cuarto que no pasaba de 5x6. Ahí estaban las camas, una cama matrimonial donde dormían los 4 niños, y en el petate, en el piso, dormía la pareja, con grande humedad. Como mesa, tenían una mesa de esas de Coca-Cola, y como sillas, unas rejas de esas que se usan para las frutas y las verduras, de esas que están en el mercado. Bueno, al menos antes eran, ahora creo que son de plástico, pero en ese tiempo eran de madera. Esas eran sus sillas. Una pequeña estufa que era como las que nosotros usamos aquí para la kermés. Un pequeño, pues, especie de armario, un mueble que utilizaban ahí para las pocas cosas que tenían, y esa era su casa. Ahí vivían 6 personas. ¿Quién conoce eso? No nos hemos dado cuenta a veces, hermanos, de que verdaderamente vivimos en un país y en una ciudad donde hay muchos pobres. A veces nos los topamos, pero no los vemos. No los conocemos. No nos hemos hecho conscientes de que existen. Jesús nos lo advierte. El pasaje, ustedes lo tienen por ahí, Lucas 10:30. En ese pasaje, Lucas 10:30 y siguientes, nos habla de este hombre que viene de Jericó hacia Jerusalén, en donde lo asaltan. Asaltan a este pobre hombre, lo dejan medio muerto y nadie le hace caso. Y pasa un levita, y pasa un sacerdote, y pasa mucha gente, y el pobre hombre ahí se está desangrando. Ni quien lo vea. No sé si recuerdan una vez que, hablando de este tema, les comentaba que vi en un periódico una noticia así que verdaderamente me impactó, porque está filmada, la filmó una cámara de un hotel o una cámara de un banco, de a un tipo que lo apuñalan en la calle para robarle, pero no lo matan, ¿verdad? Nomás lo apuñalan, y entonces este se cae boca abajo, de tal suerte que no se ve la sangre, y se ve en la filmación que pasan mucha gente, están en plena calle, y pasa la gente y el tipo está tirado ahí boca abajo, se está desangrando, y nadie le hace caso, hasta que finalmente, así como el texto este de Lucas 10, una persona se acerca a preguntarle que qué le pasa, no le responde, donde lo voltea pues ve que está completamente empapado en sangre, y en ese momento le hablan ya la ambulancia y todo, y el hombre se muere, o sea, no alcanza a sobrevivir. Decía la nota, porque estuvo no sé si 2 horas, una cosa impresionante. Dice, si en el momento, o sea, no hacerle frente a lo mejor al agresor, ¿verdad? Pero a lo mejor ni siquiera vieron al agresor. Oye, pero ves un tipo tirado en la calle, así desparramado, ¿verdad? No es que está como a veces vemos a la gente que está dormida, no. Y nadie se acerca. ¿Cuánta gente le pudo haber salvado la vida a ese pobre hombre? Si alguien cuando lo ve tirado se acerca, así como le hizo el último. Oiga, señor, ¿le pasa algo? ¿Necesita algo? Y en ese momento pues lo mueve, se da cuenta que está herido, llama a la ambulancia, pero ya es demasiado tarde, ya no lo pueden salvar. Una hora antes ese hombre hubiera regresado a su casa. Vean cómo somos sumamente insensibles, como esto que nos narra el Evangelio de Lucas. Hay otro pasaje que lo comentamos la semana pasada, Mateo 25, 31 y siguientes, el juicio universal. ¿Cuándo te vimos hambriento, Señor? ¿Cuándo te vimos sediento? El rico Epulón tiene al pobre en la puerta de su casa. Pasa una y otra vez y ahí está. Señor, ¿cuándo te vimos? Pues ahí te lo puse en la puerta de tu casa. El problema no es la riqueza, hermanos. El hombre este, el rico Epulón, no se condena por ser un hombre rico que banqueteaba todos los días y que se vestía de púrpura. No, ese no es su pecado. Su pecado es su ceguera, el no darse cuenta de las necesidades, el no hacer nada por el hermano necesitado. ¿Por qué? A veces porque no lo vemos. Ahí está la acción del Espíritu, hermanos. Entre más nosotros vamos caminando en la vida espiritual, en la vida en que se desarrolla nuestra vida espiritual, nos vamos haciendo sensibles de las necesidades de todos nuestros hermanos. Si no somos sensibles, no los vamos a ver. Y esa puede ser la causa de nuestra condenación. El segundo elemento que nos evidencia es que, no obstante de que lo ve, no hace nada. Nada. Y van a decir, ¿y nosotros qué podemos hacer? Uy, hermanos, tanto. Cuando San Juan predicaba y estaba bautizando en el Jordán, se le empezaron a acercar algunos fariseos, se les empezaron a acercar soldados y les decían, ¿qué tenemos que hacer? Yo quisiera que leyéramos hoy este texto, lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3. Dice a partir del versículo 8, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Y no vayan a decir entre ustedes, nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Además, el hacha ya está puesta para cortar los árboles desde la raíz. Todo árbol que no dé fruto se corta y se echa al fuego. Y entonces la gente le preguntó, ¿qué debemos hacer? Juan les contestó, el que tenga dos trajes, dé uno al que no tiene nada. Haz algo. Comparte lo que tienes. ¿Tienes dos? Pues comparte, carambas. Comparte lo tuyo. Haz algo por tu hermano. Algo puedes hacer, aunque sea poquito. Padre, es que yo no tengo los miles y millones. No, no, a lo mejor no los tienes. Pero haz algo concreto y hazlo bien. Muchas veces queremos curar nuestra conciencia, vemos un pobrecito y sacamos aquí dos pesos de la bolsa para darle a la persona. ¿Eres consciente de su pobreza, de su necesidad? ¿Qué puede hacer con esos dos pesos? A lo mejor darle un taco, ¿verdad? Algo podemos hacer. No podemos ver que una persona llega a nosotros con necesidad y dejarla como estaba. No podemos hacer eso. Esa es la causa de la condenación del Epulón. Dice el texto, ni las migajas, o sea, lo que se tira, lo que se va a barrer y se va a echar a la basura, bueno, pues ni las migajas le daban, nada. Bueno, pues nosotros, aunque sea las migajas, podríamos darles. ¿Qué hacemos? Por eso se critica tanto a la iglesia. Y no a la iglesia como iglesia institución, sino a los cristianos de la iglesia. No debería, como en la primera comunidad, lo veíamos la semana pasada, no debería de existir pobres entre nosotros. Solamente cuando pasa una gran catástrofe, entonces nos damos cuenta que en la casa efectivamente sí teníamos dos o tres pares de zapatos que no estábamos usando y que podemos compartir. Pero al más, si no sucede así, no estamos descubriendo al pobre. Y si no descubrimos al pobre, al necesitado, entonces vamos a correr la suerte de este hombre. Me viste y no me atendiste. Señor, ¿cuándo te vimos? Pues ahí los tenías regados por todos lados. En varias ocasiones les he invitado, porque esta es mi perspectiva de la pastoral social, que no descarguemos nuestra conciencia trayendo un poco de despensa o en en fin de año diciendo, bueno, pues ahí están 100 pesos, una familia de no sé dónde está necesitando una cama, ahí están 100 pesos. No, compadre. Pon los 100 pesos, júntate con otro y ve y entrégale para que veas dónde vive esa persona y dónde vives tú. Y entonces yo te aseguro que a partir de ese día dirás, caray, me sobran muchas cosas. Podría darle al que no tiene nada. Empezaríamos a hacernos sensibles. Pero claro que para esto necesitamos la luz del Espíritu. Porque sin la luz del Espíritu, nuestro egoísmo nos impide compartir. No tengo nada que darles, de veras. Ayer en la noche, siempre que llueve, ya les he comentado en algunas ocasiones, porque me viene a la mente inmediatamente esta familia de las que les platicaba, porque cuando yo fui a su casa, había llovido 2-3 días antes, y el piso, que era de tierra, pues todavía estaba empapado, o sea, estaba completamente húmedo, y sobre ese piso, pues ahí dormían. Y había una casa en donde cuando llovía, pues son asentamientos irregulares, si ustedes gustan. Estaba puesta sobre una especie de colina y cuando llovía, había ríos adentro de su casa. Y ellos ya habían hecho ciertas canalitas para que por ahí se fuera el agua cuando empezaba a llover. Y cuando llueve así como ha llovido estos días, inmediatamente se me vienen todas estas ideas de toda esta gente que yo conocí en aquel tiempo. ¿Y qué? ¿Me voy a ir ahorita desde aquí hasta Guadalupe, que ya no sé ni cómo llegar ahora con todo este rollo que han hecho de modificaciones y el agua y todo? Pues no, no puedo. Ayer en la noche llegué a mi cama y veo mi cama y de veras siento un cargo de conciencia o algo así. De pensar que yo voy a dormir a gusto en mi cama con mis sabanitas secas y que esta noche, mientras yo voy a dormir así, va a haber un montonal de niños, de gente que va a dormir en el agua, si es que duerme. Se les va a meter el agua por todos lados. Bueno, pues ayer no podía hacer nada más que orar. Así que antes de acostarme hice una oración diciéndole, Señor, tú sabes que yo ahorita no puedo hacer nada, pero Señor, tú puedes hacer algo, por lo menos confortarlos con tu gracia, con tu amor. Tú puedes a lo mejor mover el corazón de estas gentes que tienen los albergues y decir, pues déjenme ir a dar una vueltecita por ahí. Tú puedes hoy mover los corazones para que no vuelva a pasar esto, para que esta gente pueda llegar a tener su casita y tenga una casita seca, a lo mejor como lo decíamos ayer, de 4x4, ¿verdad? Todos hacinados ahí, pero de cemento con su baño y de tal manera que cuando llueve estamos todos secos, hechos bola allá adentro, pero secos. Señor, tú puedes hacer algo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, verso 16, nos narran el pasaje en donde iban Juan y Pedro al templo y se encontraron ahí a una persona que estaba aliciada, estaba paralítico. Y entonces Pedro le dice, no tengo oro ni tampoco plata que darte, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. No tenía dinero. Con esto quiero decirles, hermanos, algo podemos hacer, aunque sean las migajitas, carambas. El rico no le daba ni las migajas, las iban a tirar las migajas. Algo podemos hacer. El problema no es tener dinero. El problema es no ver al pobre. El problema es no hacer nada por el pobre. Que está relacionado, como se fijan, con la injusticia, pero son cosas diferentes. Por eso Jesús dice, ¡qué difícil! ¿Eh? ¡Qué difícil será para un rico! ¿Y entonces no se puede salvar? Claro. Pero va a ser muy difícil si no logra descubrir todo esto de lo que hoy estamos hablando. Si un rico no tiene a Dios en su corazón, ¡qué difícil! Porque para Dios nada es imposible. Pero para nuestra pobre naturaleza humana, siempre egoísta, avariciosa, esta naturaleza soberbia que tenemos, pues es imposible. Para el hombre es imposible, pero para Dios no. Dios llega a nuestro corazón y abre nuestros ojos, y podemos empezar a descubrir la necesidad del otro, la pobreza del otro, la miseria del otro. Y entonces se nos afloja la bolsa. Y entonces, bueno, pues, ¿qué hago por ti? ¿Con qué te ayudo? ¿Cómo te promociono? Es algo que pasa en nuestro corazón, hermanos. No se trata de dar 20 pesos, 50 pesos, 1000 pesos, 1 millón de pesos, 4 millones. No se trata de eso. Se trata de que el corazón sienta y vea en el otro al hermano, como lo decíamos ya la semana pasada, y haga algo concreto por él. Y el tercer elemento que evidencia este texto es la acumulación. Es malo que yo pueda tener una casa ya en la colonia más prestigiada de Monterrey. No. Que yo tenga un Cadillac todo bonito y todo lujoso y todo el rollo, eso es malo. ¿Me voy a condenar por tener un Cadillac o por vivir en la colonia más renombrada de nuestra ciudad? No te vas a condenar por eso. Jesús tenía amigos muy ricos. Uno tan rico que había hecho excavar su propia tumba. Imagínense lo que costaría eso, ¿verdad? Excavar su propia tumba en una montaña. Era de él. Nicodemo era una persona rica, probablemente muy rica, y él lo tenía como amigo. Cuando va a casa de Zaqueo, le dice: regala todo, si no, no vuelvo a venir a tu casa. ¿Y Zaqueo regala todo lo que tiene? No. ¿Y Jesús le dijo que lo regalara? No. Pero cuando Jesús entró a su vida, cuando Jesús entra en su ambiente, entonces del corazón le nace, ¿qué? ¿Qué hizo? Dio la mitad de su lana. Imaginémonos, voy a poner un ejemplo que todos conocemos, el señor Slim. ¿En cuánto está valuada su fortuna? Miles de millones de dólares, no sé cuántos, cientos de miles de millones de dólares. ¿Qué le pasaría al señor Slim si diera la mitad de sus bienes para los pobres? Empezaría a ser pobre, ¿verdad? Se quedaría, no sé, voy a decir un número, no sé cuánto sea su fortuna, pero pasa de los 10 mil millones de dólares. Imaginen ustedes. Y digo eso porque el jugador este de golf, Tiger Woods, él, nomás jugando por pegarle a la pelotita esa, él tiene 2 mil millones de dólares. El señor Slim debe tener, por eso digo, 10 mil millones, que son mucho más. Se quedaría pobrísimo el hombre, ya no podría comprarse su Cadillac, porque nada más le quedarían 5 mil millones de dólares. Ya no podría vivir en la mejor colonia de México. Ya no podría tener una casa en Acapulco y otra en Miami y otra en Europa. Ya no podría tenerla. Claro que podría tener esa y mil cosas más. Pero no se desprende de la mitad. Y eso le salió generosamente a Zaqueo. El Señor no le dijo: si tú quieres ganarte el cielo, si tú quieres venir conmigo, tienes que darlo todo a los pobres. No. A la hora que Jesús entró en su vida, a la hora que entró en contacto con Jesús, le nació espontáneamente dar la mitad de sus bienes. El problema, mis hermanos, es que atesoramos. Guardamos y guardamos y guardamos y guardamos. ¿Y quién se va a gastar toda esa lana? Hay un texto que quisiera leer para ustedes, que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, verso 16. Es una parábola, es otra parábola que pone el Señor, y dice: entonces les contó esta parábola. Había un hombre rico, cuya tierra dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes, para poder atesorar más, ¿verdad? Otros más grandes, para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré, amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años, descansa, come, bebe, goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche perderás la vida. ¿Y lo que tienes guardado, para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. ¿Para quién serán los miles y miles de millones de pesos de esa gente que tiene miles y millones de pesos? ¿Para quién será? ¿Para quién será el que amontona y amontona y amontona y amontona? O sea, yo ya tengo todo, todo lo que necesito, pero sigo amontonando. Y como ven, no me refiero a que, pues desde joven, que esto es una cosa buena que hay que hacer, ir guardando para mi vejez. Va a llegar un momento en que ya no voy a poder trabajar y debo de tener una cuenta de banco que me permita, pues, seguir viviendo mi vida en el mismo nivel que la he vivido. Que pueda irme de viaje, de vacaciones, que pueda reponer mi carro cada tanto tiempo. En fin, todo eso es lícito, todo eso es bueno, todo eso Dios lo bendice, Dios quiere que lo tengas. No está peleado con eso, está peleado con la acaparación, porque eso hace que el pobre sea más pobre y que el rico sea más rico. Por eso está desapareciendo la clase media. ¿Y la clase media en qué se convierte? En clase pobre nada más, porque el rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. ¿Y dónde está esa riqueza? Está guardada, hermanos, porque no se la pueden comer. El señor Slim no se puede comer los mil millones de millones que tiene, no se los puede comer. ¿Dónde está? Pues está guardada en Suiza, está guardada en sus cuentas de banco, ahí está guardada. ¿A qué está esperando? Pues a que él se muera y luego que otro la disfrute y la tire. O a ver qué pasa con eso, o sea, ¿qué irá a pasar? Pues quién sabe. Si se fijan, no se trata de no tener para mí mismo y podérmela pasar súper bien y súper padre y tener mi casita y mi cochecito y poderme ir de viaje y todo este tema que estuvimos revisando la semana pasada. El problema está en atesorar. El problema está en no compartir. El problema está en no ver. Ahí está el problema. Ese es el pecado del rico. Decía en el texto de la semana pasada, Lucas 16:9, decía, háganse amigos en el cielo con el dinero de este mundo. Gánate gente para que rece por ti. Usa la lana de este mundo para que puedas encontrar en el cielo una casa. Comparte lo que tienes, no atesores, utilízalo adecuadamente. Por eso cuando Dios encuentra un corazón lleno de su amor, cuando encuentra un corazón generoso, el Señor lo bendice increíblemente, porque sabe que toda esa riqueza no se va a ir a acumular en una caja fuerte como el rico MacPato, sino que toda esa riqueza se va a seguir distribuyendo y entonces genero más empresas y esas empresas generan más dinero y lo voy a bendecir para que esta nueva empresa que está construyendo este señor dé mucho más y le da un chorro más y entonces dice, híjole, con este dinero vamos a poner otra empresa y otra y otra y otra y otra. Y al rato todos tienen casa y al rato todos pueden ir a comprarse lo que necesitan porque todo mundo tiene un trabajo digno, que fue el tema de la semana pasada, basada en la justicia, y el rico pues tiene todo lo que necesita y para vivir él y su familia. Pero ¿cuánta gente le ha dado de comer? Gánate amigos. Yo les mencionaba la semana pasada a don Eugenio, ¿cuánta gente no rezará por él? ¿Cuánta gente no verdaderamente le amará después de todo? Yo soy una de las gentes agradecidas a él. Y con lo que me dio se quedó pobre, ni un pelo. Esta es la justicia social de la que hablamos la semana pasada. Esto es en donde nosotros tenemos que poner atención, hermanos. Porque decimos, no, yo no soy como el señor Slim o como Bill Gates o como este otro Tiger Woods. Yo no tengo 2,000 millones. No, tienes un chicle. El problema entonces no estriba en cuánto dinero tengo. No me voy a condenar por tener dinero, sino porque ese chicle no se lo comparto a nadie. Y ahí lo tengo guardado porque es mío, es mi chicle. Oye, pero ya tiene ahí una semana, se te va a echar a perder. Pero es mi chicle, cuando yo quiera me lo voy a comer. Oye, pero dame un pedacito de tu chicle, no seas. No, es mi chicle, no te lo voy a dar. Pero es que mira, tengo la boca bien seca, ahorita necesito un pedacito de chicle. Pues amuélate, compadre. No te veo necesitado. No te comparto lo que tengo y me dedico a atesorar. Ese es el problema de la riqueza. Por eso dice Jesús, qué difícil será para un rico salvarse. Qué difícil será. Necesitamos para salvarnos, hermanos, para tener un corazón generoso, necesitamos a Dios. Por eso quiero terminar nuestra reflexión con la misma cita de la semana pasada, Romanos 5:5. Dios envió su amor a nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Mientras yo no ame a mi hermano, pues no lo voy a descubrir, no lo voy a ayudar, no voy a ser compasivo con él. Voy a tratar de atesorarme sin importarme las necesidades de los demás. Es pues necesario que tengamos una vida espiritual fuerte, intensa, si queremos, como lo decíamos la semana pasada, ser justos. Pero también necesitamos mucho más el Espíritu Santo para descubrir al pobre, para compartir con el pobre y para no atesorar. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esto en nuestros corazones. Por eso Jesús dice, para ustedes es imposible, pero para Dios no lo es. Si queremos salvarnos, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para poder combatir nuestro egoísmo, nuestra soberbia y nuestra vanidad, y de esa manera poder descubrir al pobre, compartir lo que tenemos y no dedicarnos simplemente a atesorar en esta vida. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.